abre una página y el viajero le dice, mire bien esa página porque no volverá a verla nunca. Y entonces dice, ciérrelo y busque de nuevo esa página. Él la busca y no, nunca aparece. Las páginas tienen además cifras absurdas. 10 a la 8, 46, 226.014. Y resulta que el libro tenía infinitas páginas. No había manera de llegar nunca a la última página ni a la primera. Dice, busque la primera página, no había forma. Siempre había otra, y otra, y otra. Y busque la última, y tampoco. Era un libro infinito. El libro de los muertos, libro existente, de los egipcios, tenía también unas propiedades bastante considerables, puesto que había que llevarlo al país de las sombras para pasar los rigurosos controles aduaneros que los egipcios habían preceptuado para los finados, ¿no? Para los osiris. Y pues en cada aduana se pedía cumplir con alguna recitación o con alguna pauta burocrática, todas las cuales estaban en el libro de los muertos. Y recuerdo también ahora el Mahabharata, un libro hindú que tenía esta propiedad. Cuando uno cometía algún delito, podía amenguar la pena, o acaso redimirla completamente, recitando un número considerable de versículos del Mahabharata. Así que vos caías en Karana, por ejemplo, y decía, bueno, ¿panaste dos gallinas?
Hay versículos.
No, primero decían la pena que me correspondía, y generalmente era muy muy dura, porque los ladrones de gallinas eran maltratados en todas partes, particularmente en la India.
Donde escaseaban bastante las gallinas.
Donde escaseaban las gallinas.
Cuando los afanaba
de claro, entonces, bueno, son 20 años de cierre ciclo. O 70 versículos del Mahabharata. Y ahí entraban los tipos a recitar el Mahabharata. ¿No? Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, etc. Cualquiera sabe el Mahabharata. Cualquier hindú le podrá recitar algunos versículos más baratos, particularmente los patoteros hindúes.
Es de las ampas más cultas del mundo.
Exactamente. Porque ahí están cometiendo delitos y sacando la cuenta. ¿Ah? Y no solamente hacen el plan para frenar un banco, sino que también se practican en la recitación de versículos del más barata para sacarla precisamente.
Como su nombre.
Digo también ahora, y me acuerdo del libro de Wilkie Collins, La Piedra Lunar, en donde hay un personaje, Betteredge, un criado que cree en las propiedades mágicas del Robinson Crusoe, de Defoe,
Daniel Defoe.
A quien, por cierto, Wilkie Collins, el autor de La Piedra Lunar, odiaba. Entonces crea este personaje extraordinario, que a cada situación se remite al Robinson Crusoe, y cree que ese libro sirve como piedra de toque, como oráculo. Sirve para todas las situaciones de la vida, y con mucha gracia, ante cada misterio, ante cada drama, remite algún párrafo del Robinson, con lo cual el Wilkie Collins se encarga de demostrar lo mal libro que es.
No es una mala idea igual tomar un libro como la suma de todas las cosas.
No, es una idea brillante, brillante, y que puede ser en manos de un cínico realmente un arma poderosísima para destruir ese libro y cualquiera.
Imagínese, Cuentos para leer sin Rimmel, toda la vida girando en torno de Cuentos para leer sin Rimmel de la querida Paul Diver.
Claro, ¿no? Sí. Cualquier cínico podría solazarse, sí, con esa tarea.
Cada uno.
Sí. Y yo terminé con un libro muy particular, que es el libro del olvido. El libro de Gloria de Flores, escrito por un novelista policial. Y el libro no tiene mucha gracia en realidad, salvo por esta mágica y extraordinaria propiedad. Quien lee el último capítulo olvida todos los precedentes y da el libro por no leído, con lo cual lo empieza a leer de nuevo. Hay personas que tienen en su casa solamente este libro del olvido y lo leen con ingenuidad inaugural una y mil veces. Hasta que llegan al último capítulo, olvidan de nuevo y vuelven a leer. Quien ha leído algún párrafo entresacado, no le encuentra mucha gracia. pero jamás se ha publicado el último capítulo fuera de la edición original del libro. Y quien lee ese capítulo olvida el resto. Y no está mal eso. Digo que no está mal. No, otra cosa hacemos nosotros. Cuando escuchamos canciones, siempre me ha maravillado la posibilidad que tenemos de escuchar muchas veces la misma canción sin que esto nos haga mucha violencia. Mientras que leer un libro empieza a ponerse un poco tedioso a partir de la décima y undécima vez. De manera que no estaría mal que todos los libros poseyeran un inciso semejante, que nos hiciera olvidar las gracias iniciales para volver a leerlas con la parecida ingenuidad o con la misma ingenuidad. Y digo esto porque después de haber leído muchos libros, después de haber escuchado muchas canciones, después de haber amado mucho, uno va perdiendo ciertas ingenuidades que antes tenía. Y ya los amores se le empiezan a parecer repetidos, las canciones le empiezan a parecer repetidas. El que ha leído mucha poesía ya no se sorprende ante las metáforas, sino antes bien las relaciona con otras que ya conoce. Y dice, es como aquella de Lugones, o como es otra de Verbiales. Y sería bueno cada tanto recuperar esa ingenuidad asombrante de los primeros versos. Yo era más feliz antes cuando escuchaba canciones. El otro día le dije a un amigo, o no sé si se lo dije a usted, las canciones me tienen un poco harto. Creo que lo dije aquí, digo, cuando escuchábamos al sordo Ansé, cuando nosotros mismos inventábamos algunas canciones a partir de unos ciertos tics que uno ya ha reconocido en un millón de canciones. Entonces, menos asombrado de la posibilidad de hacer eso que de la falta de sorpresa que cada canción le deparaba. Dije que yo estaba un poco cansado de todas las canciones, a punto tal que no tengo el entusiasmo que tenía a los 20 años, ni siquiera por las canciones más queridas.
Es cierto que puede, quizás, empezar a pensar que es hora de comenzar a disfrutar del silencio, que es algo que a uno le estuvo vedado siempre, es como el griterío de la adolescencia.
Es verdad, pero eso que sirve en esta alegoría, en las canciones, no sé si sirve tanto en la literatura, y estoy seguro que no sirve en el amor, porque entonces para disfrutar, o sea, para no disfrutar de libros que nos devuelven siempre sensaciones parecidas, habría que no leer. Y peor todavía, para no reconocerse uno mismo viviendo parecidas emociones, para no escucharse uno mismo decir cosas que ya ha dicho, para que no le pase a uno, como dice Hugo Andreu en un bolero muy hermoso que ha compuesto, y si de repente notarás que así estuviste alguna vez. Y para eso tendría uno que no amar, y el precio por no encontrarse con estos ripios amorosos que es demasiado caro. De manera que lo mejor es darse un baño de olvido, y es leer algún libro mágico que nos haga olvidar de todos los libros, escuchar alguna canción mágica que nos haga olvidar de todas las canciones, y lo que es muy posible, ahora en este último acto, encontrar un amor mágico que nos haga olvidar a todos los otros amores. Para los que ya están cansados de tópicos, para los que ya están cansados de oír siempre la misma canción y de reconocerse ellos mismos diciendo las mismas palabras en distintos bares.
Ahí. Escuchábamos Retintín de Arolas por Francisco Cano.
Claro, yo dije las vocales, no, las consonantes, no hay vocales. No, claro, pero me equivoqué. Yo no pensé que había dicho las vocales, desde luego. Sí, claro, no hay vocales. Hay puntos ahí que usan. ¿Cómo va a haber vocales en el hebreo? Todos los que sabemos algo de esto sabemos que no.
¿Qué para afeitarse? ¿Qué instrumento toca?
Personas aunque toca y afeitarás. Persona toca y se desliza más.
Cartuchos y máquinas descartables. Persona toca y...
Y cuando toca, afeita más y más.
Persona, una otra.
¿Qué va?
¿Los teléfonos de esta casa?
Sí, ya te los vi, como no, Dolina. 83-4288. 824-1080 y tenemos el 826-0743.
Ay, hoy quienes lo atiendan.
Ah, no, eso no, Dolina, todo no se puede.
Estamos por resolver eso. Estamos por resolverlo. Yo le pido un poco de paciencia a quienes llaman y no son atendidos.
Karina Solano y Patricia Pinela han tenido las gentilezas, son gente del informativo Viva, claro. Tienen la gentileza de operar, atender esos teléfonos y decir, ¿por qué no se va a molestar a otra parte y hacer esas cosas?
No, pero lo hacen por teléfono. Pero tampoco se puede establecer, digamos, una empresa en base a una productividad hija de la gentileza.
Como si esto fuese, por ejemplo, el lejano oeste, como que no tiene.
Pero aquí lo vamos a resolver.
Es solo dos meses.
Vamos a hacer nosotros, a mandar los teléfonos.
Bueno, señores, hace tiempo amenazamos con este artículo. La Cruz de la Puerta.
Sí.
Es un amuleto que venden aquí.
¿Fama, dinero y mujeres?
Claro, dice, la Cruz de la Puerta. Bueno, ya ha alegrado a miles de personas, aún a muchas que habían perdido la esperanza, y usted puede poner la Cruz de la Puerta en su hogar y ganar armonía, felicidad, dinero, salud, amor, honores, distinciones, etcétera, etcétera. Si usted quiere, podemos leer algunos testimonios.
Por favor, sí.
Dice Primitiva A, la señora Primitiva A. Y no damos el apellido porque si no la llaman,
sí.
La envidian, vio cómo es la gente, ¿no?
Ah, terrible.
Porque, es, porque hay tanta gente que se llama Primitiva que
es claro.
Difícil.
Dice, gracias a la Cruz de la Puerta, el 26 de noviembre ha nacido mi hijo muy sano y muy fuerte.
Gracias a la Cruz de la Puerta y al marido.
Y al marido, también que algo habrá
hecho.
Ha tenido alguna intervención en esto. Por ejemplo, ha pagado la Cruz de la Puerta. Dice, estábamos muy mal económicamente y no podíamos terminar nuestra casa. La Cruz de la Puerta hizo que en 25 días le pusiéramos el techo.
Mirá.
Incluso antes que las paredes. Y no fue milagroso aquello. Esto es Oscar Doc, de Caucete, San Juan.
Ah,
Colonia Barón, Colonia Colonia Mauricio,
el
Barón Mauricio Barón, Fils, que fue el que trajo justamente una
la inmigración
judía a la provincia de Buenos Aires, y Colonia Barón creo que es muy cerca de Carlos Casares. Bueno, ahí dice, recibí la Cruz de la Puerta y cambió mi suerte. Mis hijos salieron bien en el colegio, pero en febrero de este año obtuvimos un premio grandioso. No dice cuál para que no lo...
Vacaciones.
No, pero extraordinario que esto no pasa mucho, ¿no? Que un amuleto haga salir bien a uno en el examen.
No, y a los hijos menos.
Yo, por ejemplo, nunca he llevado amuletos a los exámenes, pero sí machetes.
Claro, es un buen amuleto.
Es un buen amuleto. Incluso, ahora, uno puede decirle al profesor cuando le descubre...
Es un amuleto. Claro. ¿Y hay para algo prohibido? Está
claro.
La cruz a la escuela, ¿no?
Que tengas escrito.
Pero poniendo los machetes...
Qué lindo.
En esta época de la electrónica, los japoneses tendrían que perfeccionar machetes absolutamente invisibles para los profesores.
Sí.
Pequeñas plaquitas.
Microchip machetes.
La que usted sí la pone en un aro en la oreja.
Claro,
aprieta un botón y empieza.
La suma del cuadrado,
cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Claro. Demostración.
Pero mira en geografía, capital de San Juan, Kioto. La dice,
claro.
Claro, porque son japoneses.
Claro, los japoneses no entienden mucho, están un poco mal.
Historia argentina.
Capital de Liechtenstein.
Por ejemplo. Liechtenstein.
No. Perdió, que no es Liechtenstein. Ahora voy a llamar al grupo, así cuál es.
A ver, por favor.
Para ver si la sabemos. Y la sabemos.
Vamos a agradecer a las tres personas que hoy en ATC acercaron un papelito con la vida y obra del señor Jenner, el inventor de la vacuna.
Ajá, que efectivamente
era, aunque no nos sonara,
pero es lo que tenía este hombre que trabajaba allí en el silencio de su laboratorio, ¿no? Y no andaba diciendo, ay, que Jenner de aquí, Eduardo de allá, Egardo de acullá, no.
EJ le decían por ahí.
Claro, es verdad. Bueno, vamos a más testimonios. Dice, a ver, a los 9 días de actuar La Cruz de la Puerta, mi marido volvió a trabajar en un taller.